Ser Historia con Nacho Ares.
Bienvenidos a Ser Historia. 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y lo vamos a compartir con todos ustedes con un tema, desde luego, que muy singular y que les va a sorprender. Con él vamos a descubrir la expansión de nuestra cultura en el lejano oeste. Ahí es nada, de la mano de un mito casi hispano. Billy el Niño, seguro que se sorprenderán, pero ese será solo uno de nuestros temas. También viajaremos al Cerro de los Santos, en Albacete, para conocer a los españoles como fuimos, el lugar en donde se descubrió por primera vez en el siglo XIX la cultura ibera. Una de las razones de la expansión en América fue la evangelización, pero ¿cuándo llegó el cristianismo a la península ibérica? Una patena del siglo IV de nuestra era, hallada en la provincia de Jaén, con la imagen más antigua de Jesús, parece tener la clave de este misterio. Además, cine, noticias, anécdotas de la historia, un montón de contenidos para entretenerles en la próxima hora. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Queríamos colocar como bloque principal de este programa especial de Ser Historia, hoy Día de la Hispanidad, 12 de octubre, un argumento histórico que seguramente muchos de los que nos están escuchando quizá no relacionen con la historia de la influencia española en el continente americano. Siempre que hablamos de la hispanidad, hablamos de los mayas, de la presencia con otras culturas precolombinas en el continente americano, y nos olvidamos del Far West, del lejano oeste, cuya influencia hispana, como digo, tiene mucho que decir. Fueron millones los europeos que en aquella época del siglo XIX, sobre todo finales del XVIII y comienzos del XIX, comenzaron a poblar los áridos desiertos de Estados Unidos, buscando mejor suerte de la que tenían en Europa. Hay un icono dentro de la historia del oeste que nos puede servir de ejemplo para comentar lo que decimos. La figura de Billy el Niño. Pocos saben que Billy el Niño se movía en un ambiente hispano y que él hablaba precisamente español a la perfección. Era casi su primera lengua, y que sus últimas palabras, cuando fue muerto con apenas 21 años, las dijo en español, lo que ya nos está demostrando la importancia de la cultura hispana en el ambiente del antiguo oeste. Alfonso Domingo, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Alfonso Domingo, como digo, acaba de publicar La balada de Billy el Niño. Una novela que, bueno, cuenta un poco fuga y muerte de un héroe hispano en la frontera del lejano oeste. Vamos a hablar con él en estos minutos con esta música de fondo de Ennio Morricone de Érase una vez en el oeste. Una música que nos lleva y nos hace viajar en el tiempo a este lugar tan recóndito de Estados Unidos, los orígenes de Estados Unidos, en donde muchos de sus protagonistas quizás se han idealizado. La figura de Billy el Niño está idealizada.
Quizás sí, hay que tener en cuenta que ellos no tienen esa historia que tenemos nosotros detrás de tantos siglos, ¿no? Y las figuras que de alguna manera estaban en la frontera se han idealizado mucho. Aparte de que Billy Niño tuvo algo que hizo que toda esa leyenda del hombre hecho a sí mismo, que tú muy bien has comentado, fuera elevada a la categoría de mito, ¿no? Porque murió joven, ya sabes que los elegidos de los dioses mueren jóvenes, y dejó tras de sí una estela de, sobre todo de amigos, de compadres hispanos y algunos enemigos, claro está, ¿no?
Él nació el 23 de noviembre del año 1859 y falleció el 14 de julio de 1881, con apenas 21 años y a sus espaldas 21 muertes.
No, eso es incierto. Eso
Otro de los mitos que hay un poco.
Sí,
a sus espaldas,
se decía,
¿no?,
que tenía tantos muertos como años. No. En realidad, documentadas por su mano, solo hay 4 muertes, de ellas dos las de los carceleros que le custodiaban para el día de la horca, el que le iban a ahorcar, y otros dos en defensa propia. Los otros crímenes que se le atribuyen o muertes que se le atribuyen es en tiroteos con más personas, y no se puede decir que Billy
que él fuera el que fuera apretara el causante, el gatillo, ¿no? Una pregunta que me gusta realizar a todos los invitados cuando hablamos de un contexto histórico, quizás muy cercano a nosotros por el mundo del cine, la televisión, muy idealizado también, como decíamos ahora, pero ¿quién fue realmente Billy el Niño? ¿En qué momento nos movemos de la historia de Estados Unidos?
Bueno, nos movemos en la historia en un momento en el que Nuevo México ya es parte de Estados Unidos. Nuevo México había sido territorio español o territorio primero de España y luego de la República Mexicana. Y en 1847, con la invasión y la guerra de los Estados Unidos, se incorpora a los Estados Unidos. Entonces, hay, es un territorio muy abierto en el que confluyen hispanos, algunos indios que todavía están en las reservas, apaches y navajos, y los anglos que empiezan a desembarcar y empiezan a hacer negocios. Y bueno, es la, el territorio de Chisholm, el territorio de Dolan, de McCarthy, de fin, de todos estos personajes míticos. Y Billy fue una de las personas que se quiso abrir camino en ese territorio indómito, en el que, bueno, pues a veces valía más una habilidad para disparar, como en el caso de Billy, que otra cosa, ¿no?
Era tan buen
pistolero.
Pistolero, como se comentaba.
Sí, sí, Billy, además, el secreto era que practicaba mucho, ¿no? Y tenía una especie de guía que apuntaba con el dedo de índice de la otra mano y más o menos donde apuntaba iba la bala, ¿no? Pero sobre todo su secreto era que practicaba mucho, que gastaba muchísimo en revólveres, o sea, en balas, munición, tanto de Winchester como de Colt. Y bueno, hay que tener en cuenta también que las armas no eran nada baratas, es decir, que no era tan fácil que la gente llevara armas, ¿no? Era algo, aunque en las películas parece que todo el mundo va armado, no era así. No llevaban armas en todo momento, ni todas las personas, ¿no?
Uno de los aspectos, yo creo que que a ti más te ha satisfecho a la hora de realizar este tipo de investigación para llevar a cabo la novela, la balada de Billy el Niño, es, te digo, como tu trasfondo periodístico, es un poco la existencia de fotografías que ayudan a recrear incluso pues 160, 170 años atrás el mundo del lejano oeste, ¿no? Y en la portada de tu libro aparece una fotografía que se hizo Billy el Niño de joven. Además, me doy cuenta la anécdota que le has dado la vuelta, ¿no? Para que,
realmente,
sí, porque él era diestro, ¿no? En la fotografía, sí, que se subastó hace pocos años por una millonada, sí, aparece con la pistola a la izquierda.
Sí, bueno, él era ambidiestro. Él manejaba las pistolas con las dos manos. Lo que pasa es que, evidentemente, tenía más puntería con la derecha. Sí, bueno, había algunos fotógrafos que hacían algunos daguerrotipos o algunos clichés en ese momento. Estamos hablando de 1880, ya había nacido la fotografía y bueno, eran fotografías que se hacían en momentos especiales, era una cosa muy muy especial hacerse una foto, ¿no? Es una de las pocas que se conoce de Billy, pero luego parece que se han descubierto algunas más, ¿no? Porque bueno, el sitio donde estaba en Fort Sumner, que era el dominio de los Maxwell, Paulita, que era una de las hijas, tenía afición a hacerse fotos y a hacer fotos a sus amigos. Hay que decir que de alguna manera no es una cosa tan inusual que hubiera alguna foto, ¿no?
Pero es curioso que quizás por esa idea del cine tenemos la imagen de Billy el Niño como un personaje, pues un pistolero avezado, valiente, valeroso, y le vemos en la fotografía, pues me atrevería a decir incluso de aspecto de como, no desaseado, ¿no? Porque en aquella época lo del baño, pero un poco empanado, ¿no?
Sí, la verdad es que Paulita Maxwell, que fue una de sus novias, decía que no le hacía justicia a esta foto, ¿no? Y bueno, está ahí como vestido con un chaleco, con una camisa por debajo, con muchísimas cosas, pero yo creo que era un poco porque es porque le daban importancia al retrato y se ponían como ellos creían que estaban mejor. Y bueno, Billy podía ser otra cosa, pero era muy vivo. Practicaba lo que era el código del oeste, que entre sus cosas, entre sus normas, decía que bueno, había que ser fiel a la amistad, proteger a los débiles, una especie de código de caballería, y también madrugar antes de que te madrugaran, ¿no? O sea, que es muy listo y tenía, decían que tenía la vista de un águila, la sinuosidad de una serpiente y la valentía de un puma. O sea, que era un tipo realmente curioso y por eso dejó huella.
Oh, ¿cómo estás, Silva?
Buenos días, Billy.
And you, uglier than me. How's it going, baby? You know, I thought you boys would be out in the new Oasis of Colorado by now.
Escuchamos de fondo un fragmento de la película Pat Garrett y Billy el Niño, Pat Garrett and Billy the Kid, en donde vemos perfectamente esa combinación de castellano, inglés. Mucha gente olvida que Billy el Niño desarrolló la mayor parte de su vida en Nuevo México y que hablaba perfectamente español.
Sí, sí, además fue uno de sus secretos para ser aupado y protegido por los hispanos, que le veían como un ídolo y como una persona que además era muy amistosa con ellos, ¿no? Bailaba en los bailes de los sábados y tal. Billy, además, cuando muere, las dos últimas frases que hace las dice en español, ¿no? ¿Quiénes son esos hombres ahí fuera? Pedro, ¿no? Que era Peter Maxwell. Hablaba perfectamente castellano porque era el idioma que se hablaba sobre todo en Nuevo México, porque los habitantes sobre todo eran hispanos, ¿no? Habían llegado los anglos, había llegado el inglés, pero se alternaba y se hablaba muchísimo más español que inglés.
La película es curiosa también por la presencia de Bob Dylan, el cantante, sí, que hace la banda sonora, y también algún guiño, ¿no?, en la presencia en algunas de las escenas de la película, y delimita muy bien ese escenario, como decía antes, en donde desarrolló su vida Billy el Niño. Una vida que tampoco vamos a quitarle de méritos, pero también estuvo metido de cierta forma, como decíamos antes, en el mundo de los cuatreros, de los robos.
Sí, era un personaje controvertido, porque sí es cierto que Billy podía cabalgar toda la noche para buscar una medicina para un enfermo, o dejar su cama a un herido, o ir a buscar un sombrero a alguien que se le había perdido. Allí era importantísimo el sombrero, ¿no?, porque si no te podías hasta deshidratar. Era un personaje que tenía, digamos, caridad y tenía pues un poco de cuidado con estas cosas. Era muy educado, era un hombre que sobresalía en esto, pero también luego pues era un hombre que tenía rabia y que en la guerra pues del condado de Lincoln pues se caracterizó también por no tener piedad con sus enemigos, ¿no?, o por lo menos intentar que devolver todas las que recibía, ¿no? Y bueno, es un personaje controvertido pero fascinante desde el punto de vista de una novela, porque además está basada en hechos reales, en cosas que yo he investigado y que lo relacionan mucho más con el mundo de los hispanos de lo que se creía, y que bueno, además yo creo que es fundamental ese entorno hispano para saber cuál es el secreto de la muerte, ¿no?, de por qué muere esa noche en donde le está esperando Paz Garre, etcétera, ¿no? Bueno, es un personaje que al final de su vida sobre todo estuvo muy enrabietado y pensaba que era una injusticia que se cebaran con él, pero es que se había convertido...
Sí, porque él estuvo en la cárcel, hubo un indulto, salió, lo engañaron, lo volvieron a coger. Cuenta un poco la historia de...
Bueno, en realidad el que le engañó fue Lew Ballas, que es el autor de Ben-Hur, ¿no?, que era en ese momento gobernador del Estado de Nuevo México, y le prometió el perdón porque a todos los de la guerra de Lincoln, para acabar con esa guerra y con esas secuelas, pues había prometido, hubo una amnistía a la que se acogió Billy, y luego le prometió el perdón si testificaba en un juicio contra otro de los cabecillas del Círculo de Santa Fe, que eran los antagonistas de la facción de Billy, ¿no? Y bueno, pues no lo cumplió. De hecho, Billy fue el único que fue procesado por el asesinato del juez Brady, que es por al final por lo que le condenan a morir en la horca. Y bueno, no tuvo dinero para... Vendió incluso su yegua, pero no tuvo dinero para una apelación que necesitaba $50. Los amigos hispanos que tenía eran pobres como ratas, como decía él, y no pudo
defenderse, ¿no?
Y bueno, pues al final hizo lo único que sabía hacer, que era escaparse. Era un artista del escape, y escapó esta vez, eso sí, matando a dos de los carceleros, ¿no?, a uno de los cuales le tenía especialmente
manía
y sí, porque se había metido mucho con él.
Se convierte a partir de entonces casi en el enemigo público número uno, en la meta a perseguir de muchas personas, y entre ellos el sheriff Pat Garrett.
Sí, Paz Garrett es el que se convierte un poco en el que barre un poco la basura de Nuevo México. Había sido cuatrero, había sido amigo de Billy. En fin, era uno de esos personajes del oeste hecho a sí mismos, ¿no?, que en un momento determinado está a un lado de la ley y de repente pues está al otro lado porque lo considera más conveniente. Y bueno, y la verdad es que Paz Garrett, como luego como ser y tal, es un hombre cumplidor, es un hombre que es celoso de su deber. Lo que pasa que fue un traidor al código y por eso fue muy mal visto en Nuevo México. De hecho, no volvió a salir, no volvió a salir reelegido como sheriff después de cómo había acabado con Billy.
La figura de Billy el Niño, una figura idealizada quizás por la historia, por el entorno, y que además hace pocas fechas, hace unos años, una jueza americana, ¿no?, intentó dar una suerte de amnistía post-mortem a la figura de Billy el Niño, intentando perdonarle los sí. delitos, ¿no? Aunque los descendientes familiares de las personas a las que él había asesinado en su momento, pues dijeron que no.
No, sí, es cierto. Bueno, más que una jueza fue el gobernador del estado, Bill Richardson, el que quiso exonerar a la figura de Billy, ¿no? Y darle un perdón postrero, ya pero porque le venía también muy bien para el turismo y para su reelección. En fin, es un personaje absolutamente conocido en Nuevo México. Y había una iniciativa de dos sheriffs locales que incluso querían hacer la prueba del ADN para asegurar que ese mito que se decía que Billy no había muerto, en fin, que eso no era verdad, etcétera, etcétera. Pero no prosperó porque los descendientes de Paz Garrett y del sheriff Brady pues se opusieron frontalmente, y bueno, el gobernador en un momento determinado, aunque reivindicó mucho esa figura, pues echó marcha atrás y se quedó la historia sin volver.
La balada de Billy el Niño, fuga y muerte de un héroe hispano. Un detalle que seguramente muchos de los que nos están escuchando desconocían. Billy el Niño hablaba perfectamente español y convivía perfectamente con los hispanos en Nuevo México. Alfonso Domingo, autor de esta novela publicado por Algaida, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Muchísimas gracias a vosotros, y nada, pues que Billy siga cabalgando siga vivo, como hasta ahora. Vivo.
En la cadena Ser, Ser Historia, con Nacho Ares.
Continuamos en este programa especial hoy, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, y lo hacemos con una de las nuevas secciones que hemos inaugurado en esta sexta temporada. Se trata de El Preguntón Histórico, en donde presentamos el origen de frases, de leyendas, de escudos, como hacíamos en la ocasión anterior hablando del origen del oso y el madroño, que tendría que ser la osa, tal y como nos contó Jesús Callejo. Pues bueno, en esta ocasión, y continuando con el llamamiento que les hacíamos para que nos escribieran con la solicitud de temas para esta sección a nuestro correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, lo hacemos ahora con una frase bien curiosa y que seguramente muchos de ustedes conocen, muchos de vosotros conocéis: andarse con pies de plomo. Cuando utilizamos en una conversación esta expresión, nos estamos refiriendo pues a andar con cuidado, a pensarse dos veces lo que vamos a hacer, sosiego, tranquilidad, claro que sí. Significa eso, pero ¿cuál es el origen? El origen es bastante curioso y nada tiene que ver en realidad con ese sosiego y esa tranquilidad y ese peso y tener los pies sobre el suelo. Vamos a escucharlo de la mano de Manuel Alcina, que es director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC. Esto es lo que nos ha dejado en nuestro contestador de voz en referencia a la expresión andarse con pies de plomo.
En el mar tenemos una exposición sobre el precio del Tebre, un barco francés, inglés, de militar hundido en 1813 cuando volvía de intentar desbloquear el asedio de Tarragona. Un barco de transporte militar que llevaba pólvora, balas, etcétera, etcétera. Y entre los objetos se han encontrado unos zapatos con talón, con suela y talón de plomo. Y parece ser que la expresión ir con pies de plomo se refería precisamente, según el comisario de la exposición, Gustavo Aguilar, a que cuando entraban a las bodegas donde estaba almacenado ese polvorín, con las balas y tal, iban con refuerzos de plomo y no de otro metal, porque ese metal no produce chispas y no hay peligro de que por ese accidente pues volara todo el barco. Entonces ir con pies de plomo significaría... Una de las razones puede ser que iban con este metal y con muchísimo cuidado para no provocar una chispa y que explotara todo el barco.
Realmente curioso el origen de esta expresión, andarse con pies de plomo. Pero hay muchas más. Seguramente que ustedes están pensando en alguna que utilizan muy a menudo, o lo han escuchado o lo han leído en algún libro, en la televisión, en el cine, en una conversación con amigos. Ya saben, nos lo pueden pedir a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, solicitando y dejando claro que es para la sección El Preguntón Histórico. Y ahora continuamos con nuestro programa en este especial Día de la Hispanidad, 12 de octubre, y lo vamos a hacer propiamente con un tema muy hispano. Dejamos de lado el mundo americano, dejamos de lado el Far West con la figura de Billy el Niño hablando en español, y nos adentramos en los propios orígenes de la idiosincrasia de las culturas ibéricas, de aquellas culturas que en época prerromana se desarrollaron a lo largo y ancho de la península ibérica, sobre todo en la mitad sur de la península. Me refiero al mundo ibérico, y vamos a viajar al lugar en donde nació absolutamente todo. No donde nació la cultura ibérica, sino a donde nació el lugar en donde nosotros conocimos por primera vez el mundo ibérico allá por el siglo XIX. Me estoy refiriendo al Cerro de los Santos, en Montealegre del Castillo, en Albacete. En este Día de la Hispanidad queríamos dedicar unos pocos minutos. Siempre hablamos de América, siempre hablamos quizá de culturas muy lejanas o de los vínculos afectivos que nos unen a unos con otros. Sin embargo, pocas veces nos adentramos o nos detenemos a conocer cómo éramos nosotros mismos antes de tener esas inquietudes intelectuales o culturales o como queramos denominarlas para realizar una expansión política, social, económica y viajar a otros continentes. Los españoles como fuimos, esa definición que brillantemente hizo Juan Eslava Galán hace muchos años hablando de un libro sobre los iberos. Precisamente a ellos vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, al mundo ibérico. No lo vamos a hacer deteniéndonos en un yacimiento cualquiera. Vamos a ir al Cerro de los Santos. Es el lugar en donde en el siglo XIX surgió el concepto de mundo ibérico, esa cultura absolutamente singular, sin otro parangón. Se hablaba de piezas egipcianizantes, de piezas fenicias, de piezas con un corte orientalizante. Sin embargo, pocos se dieron cuenta, aunque algunas mentes brillantes sí dieron con ello, en el hecho de que realmente era una cultura autóctona, una cultura prerromana, con una cantidad de valores propios que poco a poco, junto con la romanización, pues florecieron en lo que, bueno, pues hoy entendemos como los inicios de la historia de España, tal y como aparece en los grandes libros de historia. Hemos ido al Cerro de los Santos, a Montealegre del Castillo, en la provincia de Albacete, casi lindando con Murcia, y hemos hablado con Francisco Brotons, que es arqueólogo vinculado a la Universidad de Murcia, que en estas semanas ha estado excavando precisamente en este antiguo santuario de culto ibérico, que todavía tiene muchas cosas que ofrecer y muchos misterios que resolver. Creíamos que hoy, Día de la Hispanidad, era un buen momento para ofreceros esta entrevista sobre el Cerro de los Santos. Vamos con ello. Francisco Brotons, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué es el Cerro de los Santos o qué fue el Cerro de los Santos?
Pues el Cerro de los Santos fue un espacio de culto del pueblo ibérico, pero el Cerro de los Santos es el primer lugar de culto, el primer yacimiento ibérico que se excava en la península.
Fue en el siglo XIX, ¿no?, cuando aparecen, o por lo menos se tiene constancia de esos exvotos, de esas esculturas.
Sí, el aviso a la Real Academia de la Historia, en realidad a la Academia de Artes de San Fernando, se hace en 1860 por parte de Juan de Dios Aguado. Este señor era vecino de la ciudad de Bonete y comunica el hallazgo de las primeras esculturas a esta institución, que lo comunica a su vez a la Real Academia de la Historia. Y entonces es cuando ya se da pie a las primeras intervenciones en el cerro.
Se descubre a partir de ahí lo que es la naturaleza del mundo ibérico, que, bueno, pues no se conocía mucho hasta entonces.
Bueno, es un problema, porque el hecho de que comenzaran a aparecer estas esculturas llevó a los primeros investigadores a relacionarlas con el mundo de Oriente, que era lo habitual también en el siglo XIX. Pero la intervención de los investigadores franceses puso punto final casi a este tipo de especulaciones y se acabó por definir una cultura propia.
¿Y qué es lo que sucedía aquí en el Cerro de los Santos? ¿Era un lugar de culto? ¿Era un lugar de peregrinaje?
Pues era el espacio donde ellos venían a realizar sus rituales. Sabemos que hay un gran número de vasitos, aparte de las esculturas oferentes, hay un gran número de vasitos caliciformes, que era donde portaban el líquido con el que ellos libaban, hacían su ofrenda a la deidad. Este vasito se puede ver también en muchas de las esculturas, que lo portan entre las manos. Lo que desconocemos es cuál era el contenido. En algunos yacimientos, como el de la Encarnación en Caravaca, sí sabemos que el contenido, por el análisis que hemos realizado a las tierras que aparecieron en el depósito, en el lugar donde se realizaron estas libaciones, era de leche y miel, una libación de Melicratón. Pero en el santuario del Cerro de los Santos desconocemos de qué tipo era la libación, una libación líquida, pero no sabemos cuál era el contenido.
El Cerro de los Santos es especialmente conocido por los exvotos, ¿no? Esas enormes figuras, bueno, de todo tamaño, ¿no? Desde pequeñas cabezas, figuras de damas hasta de casi 1,40 m, como la gran conocida dama del Cerro de los Santos. ¿Qué son estos exvotos?
Pues son, en realidad son ofrendas de, digamos, las élites el poblado que queda vinculado a este santuario, seguramente, y de otras gentes que podían peregrinar al santuario, y que dejan su imagen, la ofrecen a la deidad, y quizá no todos los íberos tenían esa capacidad, ese poder adquisitivo para encargar una imagen que ofrendar. Lo que sí es cierto es que probablemente todos sí podían llevar a cabo una ofrenda líquida, una libación con uno de estos vasitos. Pero las imágenes corresponden a las élites, normalmente.
Y es curioso ver, como decía ahora, esas damas que en el siglo XIX fueron interpretadas como diosas, como divinidades orientalizantes, y luego las cabezas de varones exentas, es decir, cabezas sin cuerpo. ¿Esto qué puede significar?
Pues
no lo sabemos.
No creo que corresponde quizá pues a un cambio en el tipo, en el modelo de ofrenda, y quizás sean también de épocas diferentes. Los modelos muchas veces de cabezas masculinas quizá puedan tener una cronología algo posterior.
Más vinculada quizás a la época romana, donde este tipo de retratos son más comunes.
Bueno, hay algunas figuras que sí, aparecen algunas figuras vestidas con toga, que ya pues están representando a estas élites ibéricas que intentan parecerse a los magistrados romanos. Pero es mucha la variedad y es poca la información estratigráfica que tenemos, y es todavía muy difícil a veces establecer pues las distintas características en los diferentes periodos.
Lo que sí que descubristeis el año pasado, haciendo una prospección del terreno, una imagen, una representación de lo que puede ser la divinidad femenina a la que se rendía culto aquí en el Cerro de los Santos.
Sí, es una imagen de la diosa pintada en un vaso cerámico y con la característica de que va con una corona, con una diadema. Y esto no es habitual en las imágenes que nosotros conocemos de la diosa ibérica. Las imágenes, sobre todo de Ílici, no portan corona. Quizás se trata de un atributo que nos esté vinculando esta imagen con un momento ya de transición hacia el mundo romano, y que pueda asimilarse pues a esas cabezas torreadas que a veces encontramos en algunas acuñaciones, en algunas monedas, y que van más vinculadas a ámbitos ciudadanos, que no sería el caso del Cerro de los Santos, pero que sí podría corresponder a un tipo de ofrenda de algún grupo o algún oferente que provenga de Ilicio, de alguna ciudad cercana.
Y buscando esas respuestas, habéis comenzado una nueva excavación en septiembre de 2014, después de casi 30 años de la última, que tampoco fue muy, muy sistemática, ¿no? Las grandes excavaciones son del siglo XIX.
Sí, no, pero no, sistemática sí fue, desde luego, eso sí, eso no hay que descartarlo. Fueron poco sistemáticas las excavaciones del XIX. Esas sí fueron poco sistemáticas, fueron grandes rebuscas que alteraron por completo el depósito. Pero las verdaderas excavaciones arqueológicas, las verdaderas excavaciones científicas se realizan a partir de los años 60, primero con la intervención de Fernández de Avilés y luego en los años 70 con la intervención de Teresa Chapa. Y esas son las excavaciones que intentan poner un poco de orden a todo el mare magnum de información que había en el cerro. Desde la última excavación que llevó a cabo Teresa Chapa no se había vuelto a intervenir y muchos investigadores daban por agotado el cerro. Sí es cierto que es muy difícil todavía, muy difícil encontrar niveles que no hayan sido alterados, aunque los hay. Uh-huh. Los hay. Lo que no sabemos es cuánto va a ser posible que nos ofrezcan para tratar de conocer mucho mejor los interrogantes que plantea el Cerro de los Santos. Pero este año hemos podido comprobar que todavía hay niveles que pueden ofrecer información que no ha sido alterada por las intervenciones, las grandes rebuscas del siglo XIX. El caso es que, de todos modos, va a ser imposible obtener información sobre
las grandes preguntas,
pero si no tanto en cuanto al santuario ibérico, sí vamos a poder obtener respuestas con respecto a lo que fue la monumentalización y a cómo se almacenaron o se creó el gran depósito de esculturas del Cerro de los Santos a partir ya de época romana.
¿Habéis encontrado en esta última campaña fragmentos de algunos exvotos de pequeño tamaño? También lo identificas un poco como el basurero de lo que se dejó todo en el siglo XIX. ¿Crees que puede aparecer algún exvoto de mayor tamaño, tal y como los conocemos hoy en el Museo Arqueológico Nacional, en Albacete y en otros lugares?
Bueno, vamos a ver, lo que nos ha parecido efectivamente forma parte del basurero en el que se convierte este yacimiento y sobre todo la zona en la que estuvo construido el templo desde el siglo XIX. Entonces, son remociones continuas, solo hay que acudir a la descripción que Sabirón hace de su actuación y se ve, bueno, pues cómo va batiendo el cerro de arriba abajo con 10 peones que van picándolo todo hasta la roca.
Buscando únicamente esculturas.
Esculturas, claro. Entonces despreciaron absolutamente los restos cerámicos y otro tipo de objetos que eran menos significativos. Lo que nosotros hallamos pues son a veces estos votos que o bien estaban dañados, partidos, eran de menor tamaño y a los que no dieron tanta importancia y que quedaron en todas estas capas removidas y revueltas por el cerro. Pero en cuanto a si hay posibilidad de volver a hallar grandes esculturas, pues eso es difícil de decir. Es decir, Fernández de Avilés fue el último que consiguió localizar algunas de estas grandes esculturas oferentes. Y después ya no ha habido grandes hallazgos de este tipo. El hecho de haber hallado este año niveles que no han sido alterados por las excavaciones del 19 y principios del 20 nos da cierta esperanza de que puedan aparecer, pero no es el objetivo fundamental el hallar la escultura, sino entender cómo esta escultura al final llegó a aparecer donde aparece y se conservó incluso, bueno, después de las transformaciones de este santuario en época romana.
El Cerro de los Santos guarda todavía muchísimos secretos y muchísimas preguntas sin respuesta. Francisco Brotons, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia y enhorabuena por el trabajo que habéis retomado después de tantas décadas.
Muchas gracias a vosotros.
Ser Historia, Cadena Ser.
Un día como hoy, y en un programa como este, Ser Historia, en donde habitualmente utilizamos el cine como recurso o como excusa para hablar de la historia y del pasado, no podía faltar la sección de nuestra compañera María Belchi hablando precisamente de eso, de la hispanidad, y de cómo ha tratado el mundo del cine el momento del descubrimiento de América por parte de Colón el 12 de octubre de 1492. Hay infinidad de ejemplos y a cada cual más curioso. Adelante, María.
Hubo un tiempo en que el Nuevo Mundo no existía. El sol se ponía por occidente en un océano por el que ningún hombre osaba aventurarse. Y más allá, el infinito.
Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, se encargaba al británico Ridley Scott la preparación de una cinta que conmemoraba aquel hito histórico. Una película cuyas imágenes han quedado en el mejor de los casos relegadas al olvido, cuando no duramente criticadas sin demasiado fundamento. Una de las películas malditas de este director, cuya banda sonora aún resuena en nuestra conciencia y se resiste al paso de los años. Ampliamente cuestionada, 1492, La conquista del paraíso, es probablemente la mejor película que se ha realizado sobre Cristóbal Colón y su hazaña en las Américas. Se estructura en tres bloques cronológicamente consecutivos que abarcan desde la concepción del proyecto a la vejez del almirante.
No importa el tiempo que viváis, Sánchez. Hay algo que nunca cambiará entre nosotros. Yo lo hice. Y vos no.
La búsqueda de financiación y la defensa de su empresa ante las instituciones de la época conforman la primera parte de la película, que unida al desempeño del viaje y los primeros momentos en América, constituyen sin duda los instantes más interesantes. El director recrea con un acierto desconcertante lo que sintieron aquellos quienes tras semanas de agonía e incertidumbre vislumbraban entre las brumas la visión de un nuevo mundo.
Seguramente así es como fue el mundo en el principio de los tiempos. Si hay que convertir a los nativos a nuestras costumbres, será por la persuasión y no por la fuerza. No creo que ningún hombre vuelva a ver estas tierras como nosotros las vemos por primera vez. Venimos en son de paz y con honor. Ellos no son salvajes y tampoco lo seremos nosotros. Tratadles como lo haríais con vuestras esposas e hijos. Respetad sus creencias. El pillaje se castigará con el látigo, la violación con la espada.
La falta de ritmo es la tónica en la segunda mitad de la película, lo que ha protagonizado la mayoría de las críticas hacia esta. Un hastío poco justificado, dado el sobredimensionado presupuesto con el que contó en aquellos momentos, en su mayor parte procedente del Ministerio de Cultura español. Supongo que parte de las críticas se deban también al carácter idealista y casi moralista que se atribuye al marino, probablemente poco acorde con la época.
Tal vez la esperanza solo existe en el viaje, Giacomo. Al principio aún todo es posible, toda expectativa, todo sueño.
Nadie esperaba que resultara fácil, Cristóbal.
No es así como yo imaginaba que sería.
Marchena tenía razón, Bartolomé.
El paraíso y también el infierno pueden ser terrenales. Los llevamos con nosotros a donde quiera que vamos.
Un jovencísimo Gerard Depardieu encabeza el crisol de actores que dan vida a la película. Los españoles Juan Diego Botto o Fernando Rey, junto a Ángela Molina, compartirán pantalla con Sigourney Weaver, una Isabel de Castilla que para aquellos que hayan visto Alien no mirarán con los mismos ojos. El shock es mayor por la anacrónica vestimenta de la reina y sus coqueteos con Colón. Errores históricos que se suman a la ausencia de la soberana en la escena de la celebración del Consejo del Reino, donde debería haber estado en representación del Reino de Castilla.
Suponed que cruzáis ese océano y que llegáis a Asia. ¿Qué puede hacer Castilla allí?
Comerciar, excelencia.
Según Marco Polo, el reino de China es uno de los más extensos y ricos del mundo. Hasta los edificios más pequeños tienen el tejado de oro.
¿Eso es lo único que os interesa? ¿El oro?
No. Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón. ¡El reino de Castilla! España se convertiría en un imperio.
¿Creéis que si Dios deseara nuestra proximidad a Asia, habría esperado a que vos la mostrarais al mundo?
¿No eligió al hijo de un carpintero para revelarse al mundo?
Tal vez la narrativa de la cinta y su calidad adquiriesen algún tipo de simbiosis a través de la cual la película va perdiendo facultades hasta que en el momento del conflicto entre indígenas y españoles, los errores de montaje son tan escandalosos como el propio comportamiento de los conquistadores.
Por un acto de brutalidad habéis creado el caos. Ahora todas las tribus están uniendo sus fuerzas contra nosotros. Y todo ha sido por culpa de vuestra violencia criminal.
La violencia es lo único que entienden los monos. Debisteis hacer lo mismo hace mucho tiempo, don Cristóbal. Vuestros métodos no funcionan.
Existe un contrafilm que también fue realizado con motivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento. Nos referimos a Colón, el descubrimiento, sobre el que apenas merece la pena criticar. Ni la presencia del inefable Marlon Brando en el papel de Torquemada salva una cinta desastrosa de principio a fin dedicada a la vida del descubridor. Su palmarés da cuenta del fracaso de la película. 6 nominaciones a los premios Razzie, de las cuales consiguió el premio a peor actor secundario de aquel año.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Como decía al principio de este programa especial de la Hispanidad, hoy 12 de octubre, los españoles, cuando fuimos a América, uno de los elementos que nos empujaba era la evangelización, llevar el cristianismo más allá de nuestras fronteras, al igual que se había hecho por otros lugares del continente europeo o en África. La pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo llega el cristianismo a la península ibérica? Porque en aquella época de la que vamos a hablar el concepto de España pues es un poco difuso. Pues bien, podemos encontrar algunas claves en un descubrimiento muy, muy reciente que se ha realizado en la ciudad iberorromana de Cástulo, en la provincia de Jaén, muy cerquita de Linares, en donde ha aparecido una pieza absolutamente excepcional. Tiene 22 centímetros de diámetro, es de un material, es vidrio de un color verdoso, está conservado prácticamente más del 80% de su volumen original y está decorado, y es lo importante y lo singular, con tres figuras esgrafiadas. Una de ellas parece ser, o es, mejor dicho, no hace falta ser tan ambiguo, la primera imagen de Jesús, de Cristo, hallado hasta ahora en la península ibérica. Estamos más o menos moviéndonos a finales del siglo IV de nuestra era. David Expósito, bienvenido a Ser Historia.
Hola Nacho, encantado de saludarte.
David Expósito es arqueólogo de Forum MMX y es el encargado de coordinar el trabajo de catalogación de estas piezas arqueológicas que han aparecido en esta ciudad de Cástulo, en concreto en este. Imagino, David, que la pieza ha aparecido en un contexto paleocristiano.
Sí, la pieza fue descubierta durante la campaña 2014, que recientemente ha finalizado, y fue exhumada en una estancia de un edificio que seguramente ha tenido una función religiosa.
Esa función se especula por alguna serie de elementos determinados, o es como sucede muchas veces los arqueólogos cuando no saben cómo catalogar o etiquetar una pieza o un lugar y dicen, bueno, pues objeto votivo, objeto religioso.
No, realmente el hallazgo de esta pieza y su inequívoca función para uso litúrgico ha venido a refrendar una de las hipótesis que se barajaban sobre la funcionalidad de ese edificio. Es un edificio que se erige aproximadamente en la segunda mitad del siglo IV y que sabemos por los análisis en los contextos estratigráficos que es abandonado más o menos un siglo después. Y ya desde su momento de excavación, que se remonta ya a la campaña 2013, barajábamos esa posibilidad.
Lo más llamativo, como decía ahora, es la representación de ese Cristo. Desde luego nada tiene que ver con la idea tradicional que surge a partir del siglo VI, de ese hombre barbado, de la imagen prototípica del Jesús que todos tenemos en la mente, ¿no? En esta patena vemos a un Cristo imberbe, con el pelo rizado, más parecido a los filósofos griegos, en realidad, que al... A la etiqueta, al icono que podíamos imaginar de Jesús, ¿no?
Efectivamente, como tú bien has explicado, los atributos y el estilo de esta representación iconográfica nos remite a los primeros momentos del cristianismo. Estamos viendo la imagen de un Cristo en majestad que porta con una mano los evangelios y en la otra una cruz gemada y... tal y como has comentado, pues ese pelo rizado, barba y lampiño, incluso las figuras que le flanquean también tienen esa carencia de atributos que no permite asegurar con certeza si se trata de uno u otro apóstol.
Se ha especulado con la posibilidad de que sean Pedro y Pablo, ¿no?
Probablemente puedan ser Pedro y Pablo. En un primer momento... esa hipótesis no estaba, a los inicios de la investigación relacionada con esta pieza, no conocíamos ejemplos similares en los que encontrásemos la representación de Pedro y Pablo sin los atributos característicos que le acompañan en cualquier representación iconográfica, pero sí que es verdad que hay varios ejemplos, tanto en vidrio, vidriado, dorado de época romana e incluso en alguna representación musivaria.
Los que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y cómo es esta pieza? Bueno, les quiero recordar que en www.serhistoria.com ahí hemos colgado la noticia con alguna fotografía, alguna imagen de esta patena maravillosa, que como digo es la, parece ser la primera imagen de Cristo hallado en la península ibérica. Estamos, David, en la segunda mitad del siglo IV. El otro día, hablando por teléfono con Marcelo Castro, que es el director de la excavación, me daba estos detalles, y luego cotejando estos datos con otros colegas expertos en cristianismo primitivo, me decían que realmente es muy antigua, muy antigua.
Sí, se trata de una pieza excepcional y ya desde el momento de hallazgo ha tenido una repercusión que ha traspasado incluso las fronteras de nuestro país.
Porque hay paralelos, hay algunos paralelos que quizás podríamos encontrarlos en la península ibérica, en Valencia, en Madrid. Realmente no son muchos, ¿no? Lo que nos está dando una vez más ese argumento de ser una obra absolutamente extraordinaria, única.
Es cierto. Los paralelos conocidos que hemos constatado, pues son varios fragmentos de cuencos hemisféricos aparecidos, pues, por ejemplo, en las excavaciones de la Almoina en Valencia, o también en la ciudad de Complutum en Alcalá de Henares. También la historiografía nos remite a algún fragmento documentado en la ciudad de Clunia, en Burgos. Lo que sí es cierto es que se trata de una pieza singular, de la cual no hay paralelos en la península ibérica, y que nos remite a talleres foráneos, concretamente de Roma o alrededores.
Y esto es lo que, bueno, a mí me plantea otra pregunta, quizás más, no voy a decir desestabilizadora, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto arqueológico de la segunda mitad del siglo IV, pero ¿podría ser la pieza anterior a ese contexto? Es decir, ¿podría ser incluso más antigua? Por lo que sé, las primeras representaciones de Cristo, tal y como las entendemos, con la cruz, tal y como vemos en la patena de Linares, de Cástulo, son en efecto del siglo IV. Pero ¿podríamos retrasar algunas décadas más esta pieza?
Bueno, realmente los talleres que fabrican este tipo de piezas empiezan a funcionar sobre todo en el siglo IV, en la zona de Roma. Sí que es verdad que dentro del imperio hay varios focos de producción en esa época bajo imperial, como la zona de cercana al Rin, concretamente la ciudad de Colonia, o incluso talleres orientales. Lo que sí tenemos muy claro es que la pieza, aparte de su singularidad y excepcionalidad, viene refrendada por un contexto arqueológico. Está dentro de un suelo de uso de una estancia que se vio sellado posteriormente, y los materiales que aparecen en relación a la misma nos remiten, pues, a esas fechas.
Y ya para ir acabando, quizá lo más importante, porque en aquella época sería sin lugar a dudas un objeto precioso, un objeto rico, no es una patena de oro, pero desde luego es un objeto de vidrio extraordinario, con una calidad brillante. Has comentado un poco al principio que seguramente se utilizaba en algún tipo de liturgia de estas primitivas, ¿no?, de esos primeros cristianos.
Sí, efectivamente, como viene atestiguado en el Liber Pontificalis, se habla que en la iglesia primitiva en un primer momento se utilizaban piezas para uso litúrgico de madera, que posteriormente, a partir del siglo III, son sustituidas por piezas de vidrio. Eso nos está remitiendo a un cristianismo primitivo, y entendemos que piezas de este tipo están relacionadas directamente con la liturgia.
En los alrededores, ¿ha aparecido algún otro objeto que haya podido ayudar un poco a no solamente a la interpretación de la funcionalidad de la patena, sino de otros elementos coetáneos o similares?
Bueno, estamos hablando de un edificio cuya planta todavía no ha sido exhumada en su totalidad. En un principio pensábamos que se trataba de una estructura ciertamente más limitada en su arquitectura, pero sin embargo, gracias a las excavaciones que hemos realizado este año, estamos hablando de un complejo más grande en el cual se combina las zonas de liturgia o del rito cristiano con espacios que estén destinados a una producción o un almacenamiento. Estamos hablando de un complejo más complejo, si se puede decir.
apasionante la historia de esta patena de vidrio aparecida en la ciudad ibero-romana de Cástulo, fechada en la segunda mitad del siglo IV de nuestra era, lo que demostraría, lo que sería, lo que significaría que estamos ante la primera representación de Jesús, tal y como todos lo conocemos, en la península ibérica. David Expósito, arqueólogo de Forum MMX, que es el encargado, un poco, como decía antes, de la coordinación del trabajo de catalogación de todas las piezas aparecidas en el yacimiento, y que nos ha atendido precisamente desde Radio Linares. David, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado un poquito más a hacer historia.
Pues muchísimas gracias a ti por hacer eco de esta noticia, Nacho.
Los últimos minutos de Ser Historia para nuestro compañero Fran Pastor, que nos trae su agenda. Adelante, Fran.
Desde hace pocos días y hasta el 25 de enero, el Guggenheim de Bilbao expone sus obras más célebres, las suyas y las que la fundación alojaba en Nueva York. La muestra empieza con el cubismo y camina hasta el presente de la mano de Kandinsky, Pollock o Miró. También el Museo Nacional de Arte de Cataluña estrena colección. Son 1.300 piezas de las vanguardias, la mitad de ellas hasta ahora nunca expuestas. Ya están vistiendo los muros del Palau. Juan Gris, Alfred Sisley o Edvard Munch son algunos de los autores que se incorporan a la exposición permanente del museo. Escoger fragmentos de una obra audiovisual, verlos, quitarles elementos o agregarlos. También cambiar su banda sonora hasta darle a la pieza un significado diferente. Esa es la manera de aprender cine en el taller Peliculados, en el MACBA de Barcelona. Lo que devenga de esta experiencia, que durará todo el mes de octubre, se expondrá en el festival La Alternativa. Nos lo cuenta Fito Conesa, organizador del curso.
Dibujar sobre la película, de cortar, pegar y jugar con el sonido, darle otro... ubicarlo en otro género y en otra narrativa incluso. Realmente es un primer contacto con el cine. Uno es más consciente de más que aprender cine, de cómo contar con cine o con imagen, de cómo se puede dar la vuelta a todo y cómo manipular.
También para crear son las becas de emprendimiento social de la Caixa, cuyo plazo de solicitud vence el 21 de octubre. Estas pretenden financiar proyectos humanos, útiles para la sociedad y respetuosos con el medio ambiente, pero eso sí, siempre rentables. La convocatoria se dirige a empresas jóvenes o a entidades que busquen nuevas líneas de negocio en obrasocial.lacaixa.es. El martes 14 de octubre se estrena el sexto álbum de Marlango, el segundo en castellano, aunque la banda, ahora ya un dúo, lo ha grabado en Los Ángeles. Además de las letras de Leonor Watling, escucharemos las voces de Enrique Bunbury, Fito Páez y la Santa Cecilia. Puede que quiera olvidar. En el Matadero de Madrid, hasta el 26 de octubre, un texto de Albert Camus, Los Justos, aunque en esta ocasión la acción no se desarrolla en la Rusia de los zares, sino en el País Vasco de los años 70. Lo que permanece son los dilemas de quienes matan y mueren en una banda criminal, encarnada aquí, entre otros, por Lola Baldrich y Alex Gadea. Hablamos con él.
Ver de cerca a una persona que de repente está dispuesta a matar a otra por algo que se llama libertad, yo creo que todos hemos aprendido. Los que no estamos a favor de la violencia, los que la condenamos... Y los que no la condenaban, que muchas veces a raíz de ese viaje se han dado cuenta de que mediante las armas a lo mejor no se consigue nada. Ese es el conflicto en el que viven muchos personajes del comando. Cada uno de una edad, de una generación diferente de ETA, con una veteranía y con un pozo distinto.
La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo reúne a más de 40 librerías de toda España. Allí encontramos más de 500.000 de piezas de segunda mano y de coleccionista, algunas a partir de 1 euro, en el madrileño Paseo de Recoletos hasta el 19 de octubre. Para todos, estemos donde estemos, una exposición virtual sobre memoria histórica. En esta ocasión, sobre el exilio del conocimiento. La Universidad de Granada nos cuenta el destino de los científicos andaluces al llegar la Guerra Civil y el franquismo. Algunos fueron ejecutados, otros llevaron su talento a México y a Francia, pero también hay quienes no dejaron rastro. En generacionesdeplata.descubre.es podremos conocer su historia.
Gracias, Fran. Pocos segundos nos quedan para llegar a las señales horarias y ahí están ya nuestros compañeros de informativos. Gracias por compartir este especial del Día de la Hispanidad. Si lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer en nuestra página web www.serhistoria.com. Un saludo de Nacho Ares, su humilde servidor, en nombre del gran equipo que hace semana a semana este espacio. No se separen de la SER, hasta el próximo programa.